Omar Romay, que vamos a retomar la charla con Omar. Hola, Omar. Bueno, primero gracias por haber aceptado esta segunda parte de nuestra charla. Soy Andrea Viso, acá estamos haciendo este Déjà Vu Nacional hasta las 20. ¿Cómo estás? Omar.
Sí, ahora te escucho.
Ah, fantástico. Bueno, a ver, retomando la charla, el otro día nos habíamos quedado en cuando te instalás justamente allí en los Estados Unidos y te hacías cargo de lo que es el Canal 41, ¿no? Lo que significó no solamente para vos, sino también por ahí para tantos argentinos que se fueron buscando un poco el hacerse la América, como quien dice, y te iban a golpear la puertita.
No escuché toda la pregunta, perdóname, Andrea.
No, digo que ahí en ese momento te hiciste cargo del Canal 41 de Miami, con lo que significó no solamente para vos, sino también por ahí para tantos argentinos, actores, actrices, periodistas, locutores, que por ahí intentaban ir a hacerse la América y que te iban a golpear la puertita. ¿Estás ahí, Omar?
Estoy buscando un lugar de la casa en donde pueda escucharte, porque se interrumpe por todos lados.
Está bien, no hay problema. Se escuchan voces de niños por ahí.
Sí, sí, acabo de pasar por el living donde tengo mis dos nietos y entra al dormitorio. Aquí parece que te escucho.
Ahí está. Te decía que, bueno, con tu llegada, con tu desembarco allí en Miami, al margen de haberte hecho cargo de Canal 41, lo que significaba claramente para vos, te decía que también, ¿no?, hubo como un advenimiento de actores, actrices, periodistas, locutores argentinos que querían ir un poco detrás de ese sueño americano y que por ahí también llegaban a golpearte la puertita.
Sí, 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 claro. Ese era el proyecto. En el 89 estaba Argentina dada vuelta.
Y sí.
Había muy poco trabajo, la televisión empezaba a las 6 de la tarde, se habían eliminado todas las telenovelas de la tarde, que iban generalmente desde la 1 hasta las 5, y había poco trabajo. Teníamos una inflación del 900.000%.
¡Qué barbaridad!
El país cambiaba ministro de Economía todos los días. Estábamos bien, bien complicados. Y en ese año regresé y, claro, la ilusión fue muy grande porque era una gran oportunidad, era volver a soñar en un momento de tragedia absoluta.
¿Qué significó para vos esto de armar la valija y decidirte a partir? Porque la gran mayoría de la gente, cuando se va, no solamente de nuestro país, ¿no?, cuando eligen migrar, cada uno con su motivo, todos dicen lo mismo, que realmente no es fácil.
No, no, la migración es muy difícil. Te diría que las dos son difíciles. Cuando salís de la Argentina y cuando regresás es difícil. Uh-huh. Dicen que hay una relación de 7-1, o sea que por 7 años que te lleva ordenar tu vida en el exterior, te lleva 1 año cuando regresás.
Wow.
No sé si la estadística será cierta, pero sí es cierto que claro, cuando uno vivió la infancia, cuando uno vivió la adolescencia en el país de origen, es más fácil que estar completamente ajeno a los amigos, a la familia y a la cultura en
claro,
la que uno se formó.
¿Y qué te pasó a vos? ¿Cómo, al margen de lo que es esta situación que pintás, ¿no?, también lamentablemente, porque era el cuadro de lo que estábamos viviendo, ¿Cómo le dijiste a tu familia? Bueno, hasta acá llegamos, nos vamos.
Bueno, difícil. Te puedo contar un par. La salida de Argentina, la primera salida de Argentina, que fue en el 75, 76, comienzo del 76, fue fácil, porque esa fue, bueno, me secuestraron, temo por mi vida. Muchachos, el que me acompaña, bárbaro, y el que no me acompaña,
besitos,
los quiero. Entonces, nada, mi novia me acompañó, salimos juntos, nos casamos antes, porque esa fue la decisión de los padres de mis señores. Entonces, bueno, nos casamos y nos fuimos. Esa fue bastante fácil en explicar, todos
claro,
entendieron rápidamente los motivos.
Sí.
La segunda, que fue el regreso a Argentina prácticamente 7, 8 meses después, el tío de mi señora necesita una cirugía de corazón abierta, la hace Favaloro, un éxito absoluto, pide en banco de sangre, voy y dono sangre, y mi señora también, y toda la familia, y qué sé yo, le terminan dando sangre hepatítica, el hombre muere a los 30 días. La decisión ahí fue, ok, ¿de qué sirve vivir en Uruguay y tener la seguridad absoluta si te podés morir en un día?
Obvio.
Entonces, si te podés morir en un día y vos no sabés la fecha, bueno, pasala junto a tu familia, a tus seres queridos, ¿qué estás haciendo?
Tal cual.
Y ahí regresamos. Esa fue la segunda. Sí. Esa también fue fácil de explicar a mi mujer, mi mujer lo entendió, éramos nosotros dos solos, fue fácil regresar. Lógico. Y la familia contenta. La tercera fue, estaba yendo las cosas muy bien, había hecho un proyecto asociado con mi papá de las guías telefónicas de Buenos Aires en el año 79, uh-huh. Y en el 83 habíamos montado una empresa maravillosa con 1.500 personas, partiendo de 50 empleados en el año 77.
Sí.
El éxito era asombroso, yo estaba muy contento, pero me sentía vacío y aburrido, porque claro, ya había organizado todo y para mí era nada más que hacer la tarea de la agenda, que es anotar las cosas y hacer automáticamente lo que tenía que hacer. Y me sentí mal, me sentí vacío, sentí que era mi oportunidad, que tenía que salir a estudiar cine y que si no lo hacía ahora, no lo hacía nunca más. Así que ese llevó más trabajo de convencer a mi señora, ya teníamos dos hijos y medio.
Claro.
Y
era otro cantar ahí, ¿eh?
Fue mucho más difícil, nos fuimos a Los Ángeles en el 83. Después, en el 89... me convocó básicamente a regresar a la Argentina y probar a papá que se podía hacer una gran telenovela que pudiera tener un gran éxito internacional, que fue La Extraña Dama.
¡Qué novela! ¡Por Dios! En serio, ¿eh?
Y en el 89 mi familia no entendía nada porque volvíamos y estábamos todos muy bien en Los Ángeles.
Sí.
Y la realidad es que yo me sentía mal también porque decía, ¿qué voy a hacer acá? Ya terminé la carrera universitaria, podré escribir un libro, podré conseguir un libro, podré tratar de buscar de filmarlo, pero voy a pasarme horas, días, semanas, meses, años. Había 5.000 directores tratando de dirigir en Los Ángeles, había miles de escritores tratando de escribir una película.
Sí.
Y la sensación que yo tenía de trabajo que me había mostrado mi papá y que yo valoraba como estilo de vida era ir a trabajar a las 9 de la mañana y volver a las 7, 8, 10 de la noche. Ese modelo no aplicaba para el cine en Los Ángeles, que requería tener una paciencia enorme y si tenía suerte, filmar una película cada 5 años.
Claro.
Y decía, bueno, tengo que estar 4 años y medio esperando para filmar una película, no entiendo así la vida.
Sí.
Así que regresamos, la familia contenta, la dificultad fue con la familia de nuestra propia, mi mujer y mis hijos, que me acompañaron también, y allí fue lo de La Extraña Dama, fue toda esa época maravillosa de 6, 7 telenovelas, unas más exitosas
que las
otras. Es que
ese es el tema, porque aparte tenían una proyección a nivel mundial, o sea, La Extraña Dama, ya ni recuerdo cuántos idiomas fue que se hizo el doblaje, pero era una cosa de locos. Es más, vos vas a recordar, seguramente, la cantidad de nenas que nacieron que la llamaron Fiamma. Estaba lleno de nenitas que llamaban Fiamma.
¿No?
Digo que con lo que significó a nivel internacional, esta novela en particular, la cantidad de nenas que nacieron y de nombre les ponían Fiamma.
Sí, sí, no, el éxito fue
inconmensurable.
Fue inconmensurable. Bueno, sí, de acuerdo a las mediciones de rating de su época, viste, empezó con 12 puntos el 12 de agosto del 89.
Ajá.
Y terminó en diciembre con 47 puntos de rating.
Claro.
Eso es según, o sea, sabemos que la mitad del país la miraba a las 6 de la tarde al final de la novela. O sea que generó un gran entusiasmo y probablemente haya sido la novela más exitosa de todos los tiempos de la Argentina.
Sí, sin dudas, sin dudas.
Pero en lo que yo ponía el ojo, no era solamente en volver a la Argentina para hacer una novela exitosa para la Argentina, sino que yo quería construir una proyección internacional, quería crear una industria propia en la Argentina para poder exportar.
Claro.
Y bueno, eso funcionó hasta que el dólar, el peso se hizo tan caro, que de producir La extraña dama por $10,000 el capítulo, en el año 96, 95, 96, ya el costo de una telenovela era $40,000-$50,000.
¡Wow!
Para hacer las producciones que yo quería hacer.
Claro, sí. Entonces, sí, algo hecho de nivel, de categoría. ¿Y qué pasaba con tu padre cada vez que vos ibas, venías? Porque aparte, si hay algo que creo que heredaste de tu papá, es esto de ser tan autoexigente, ¿no es cierto? Para que realmente todo salga 1000 puntos, no 100 puntos. ¿Qué te decía él cada vez que te veía ir, venir? Porque aparte, me imagino, ¿no? Que tanto tu padre como Lita, tu mamá, cada vez que volvían se ilusionarían con que se iban a quedar.
Sí, papá te repetía una frase, no sé si de Yupanqui, que decía, vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición.
¡Ja! Muy buena, ¿eh?
Así que, bueno, había que lidiar con Yupanqui también.
Sí.
Era un filósofo popular argentino de extraordinaria profundidad y sabiduría. Todo eso era verdad. Uh-huh. Pero cuando sos joven, sentís como que tenés que aprovechar cada oportunidad que te da la vida. Que lo peor que te puede pasar es decir no ejecutar lo que vos sentís, no realizar lo que vos soñás y después más tarde arrepentirte, claro, por no haberlo hecho.
Mira, yo siempre digo una cosa, Omar, que creo que no va a haber cosa peor que por ahí en algún momento preguntarte, ¿y si yo hubiera hecho tal cosa? ¿Y si hubiera ido a? ¿Y si hubiera decidido tal? Porque el tema es ese, es no quedarse con el que hubiera pasado, sí, ¿no es cierto?
Bueno, esa era mi visión de las cosas, uh-huh, e intenté toda la vida, digamos, hacer lo que realmente sentía. A veces negociando, a veces siendo duro, riguroso, la gente probablemente habrá sentido después, incluso ahora, mientras te lo cuento, qué tipo iba cambiando continuamente. Y la verdad es que es así. Yo respondí siempre a mis impulsos, ¿no? Claro. Que no eran impulsos improvisados, no eran impulsos que nacían de hoy siento esto, mañana siento lo otro, ¿no? Uh-huh. Eran impulsos que maduré, que le di el tiempo necesario para asegurarme de que fueran genuinos. Y que no fueran la necesidad de un día o de un capricho o de un enojo.
Sí.
A veces nos pasa también. Uh-huh. Pero no, yo la vida la hice arriesgando siempre, uh-huh, y con el corazón delante, como tal decía cual. El Chapulín Colorado decía, viste que en la serie del Chavo, bueno, del lo llama Chespirito.
Sí.
En la serie de Chespirito, que te la recomiendo, es maravillosa.
Sí, es una maravilla.
Una maravilla. La mujer le decía con el corazón, como el Chapulín, con el corazón delante de tu pecho, ¿no?
Es verdad. Vos sabés que, al margen, ¿no? De esta charla tan linda, yo te decía en un momento, ¿no? De la cantidad de gente que por ahí te veía vos un poco como punta de lanza y por ahí, bueno, iban también detrás de sus sueños a golpearte la puerta. Al margen de que no es fácil tomar esas decisiones, ¿no? De dejar el lugar de uno, sí está bueno, como decíamos, el no quedarse con la duda de que hubiera pasado, sí. Pero, ¿qué te pasaba a vos cuando por ahí veías que llegaban grandes talentos argentinos, actores, actrices, conductores de, de tele, de radio, y por ahí te decían, Omar, necesito laburo, necesito empezar a trabajar acá. ¿Qué te pasaba a vos? Porque por ahí me imagino que a algunos les podrás haber dado una mano y ayudado, ¿no?, a que entren en el mercado norteamericano, y por ahí con otros no. ¿Qué se dice en ese momento cuando llega alguien con una valija llena de ilusiones?
Bueno, es una tarea difícil. Papá la llamaba, viste, el dedo ese que elige una cosa sobre la otra, y a quién ayuda y a quién lastima. Estar en ese lugar es complejo, pero necesario, como cualquier otra función necesario. Yo lo explicaba a los autores, básicamente, y al equipo técnico, es que somos un equipo en el proyecto de realizar un determinado producto. Y como producto tenemos distintas visiones, tenemos distintas formas de visualizar cómo se debe realizar. Uh-huh. ¿Cómo integrás a un equipo a trabajar para que todos se sientan parte y que nadie se sienta
separado de lado
o alienado en la tarea, para motivar a todo el mundo para que ponga lo mejor de sí en el proyecto y no baje nunca los brazos? Bueno, la realidad es que hay alguien que decide, como vos decís, y ese alguien que decide tiene que tener la capacidad de escuchar a todo el mundo, pero en algún punto tiene que decidir.
Y sí.
Y en la decisión, por supuesto, va a generar dificultades, pero por eso yo siempre preferí aclarar esto de frente. Lo que uh-huh. decía era, mira, vamos a construir una caja con un papel que la vamos a envolver y con una cinta que le vamos a hacer un moño arriba de la caja, y es un regalo. Sí. Ahora, el grosor del cartón, el tamaño de la caja,
sí.
Qué tipo de papel, qué cinta vamos a poner, qué color, cómo va a ser el moño. Le digo, mirá, vamos a charlar todas esas cosas, pero en algún punto voy a decidir. Uh-huh. Y cuando decida, yo espero la lealtad de que los que se metieron en el proyecto me acompañen. Ahora, entiendo perfectamente que si alguien se quiere bajar porque siente que no es la caja que ellos pensaban hacer,
claro.
Bueno, me lo digan frontalmente y busquemos un reemplazo, una manera tal de no perjudicar el proyecto. Y así me fue, pero tuve momentos súper difíciles. Te voy a decir que tal vez uno de los más difíciles de todos fue... Diana Álvarez, que era una directora de mayor prestigio en la televisión argentina y que había hecho todo, uh-huh. todo. Nosotros y los miedos era su gran proyecto, donde trabajó con un equipo de actores que ella la siguieron. Bueno, en la terna, ella quería que Cristina Murta hiciera el papel de la esposa de Martínez, de la que se casa con él en la telenovela.
Sí,
él sentía,
sí.
sentía que ella era el personaje y
gran actriz, y Cristina, algo,
era una actriz tremenda, sí, tremenda. Sí. Había sido la mujer de Fernando Labat, una mujer uh-huh. con muchísima preparación, había hecho grandes roles en su vida, gran actriz. Ok. En ese momento yo estaba viendo a Marta Albertini. Y Marta Albertini había protagonizado 3-4 telenovelas. Una de las cosas que yo me fijé en la formación del elenco no es solamente la capacidad para hacer el rol y la calidad de la actriz para poder realizarlo de la mejor manera posible, sino también la popularidad del artista. Uh-huh. Marta era más popular y Cristina era una actriz con mucho más prestigio. Y además, la pareja en ese momento de mi directora. ¿Cómo decirle que no a Cristina?
Claro.
y no matarte con Diana.
Claro.
Para siempre.
Dios mío.
Bueno, ese día fue uno de los más difíciles. Terminé escogiendo a Marta, pero lo hice antes de hablar con Diana, hablando con Cristina.
Qué momento difícil, en serio, ¿eh?
La invité a tomar un té en mi oficina y estaba tan dado vuelta de que no se lo podía explicar. Y Cristina me dio la mano y me dijo, Mar, quédate tranquilo, tómate un té, ¿qué querés que come? Comamos algo. Bueno, entonces pedí algo, comimos primero y después se lo conté. Pero fue un momento súper difícil y todavía hoy me pregunto sobre la justicia en la elección. Pero Laura fue extremadamente exitosa, Marta lo hizo extraordinariamente bien. Probablemente esto me causó un dolor con Diana, que Diana, porque era una profesional, guardó para sí ese momento y no le quitó esfuerzo a la obra.
Claro.
Y al proyecto. No sé, pero momentos así te pasan.
Y sí.
Y son difíciles. Hay gente que lo hace con más cinismo, con mucha más facilidad de palabras, a mí esos momentos me costaron en la vida.
Tal cual. Es que son decisiones, y tomar decisiones, la realidad es que nunca es fácil, Omar.
Sí.
Es
y
así.
Les tenés que poner el pecho, porque no podés escapar, no podés buscar una excusa o tratar de justificarlo por otro lado. No va por las palabras, va por la realidad, tratar de conectarse con uno mismo, ver realmente lo que vos sentís, lo que vos querés, y decir, bueno, este proyecto es mío, si va mal,
tal cual.
Irá mal, pero...
Jugársela.
Pero no puede ir mal el proyecto y después arrepentirte vos que no tomaste las decisiones que vos sentías que tenías que tomar.
Tal cual.
Y que todo fue negociado.
No.
¿Por qué? Porque querías quedar bien con este, porque querías quedar bien con el otro.
Hay que jugársela y hacer lo que uno siente, esa es la verdad, ¿no es cierto?
Sí, es difícil.
Es difícil. Omar, la verdad, qué placer enorme el haber tenido este ratito de poder charlar con vos y compartir con todos los oyentes de este Déjà Vu Nacional un poco de tu vasta, hermosa y fantástica historia. Te mandamos un besote enorme, enorme, enorme. Este espacio es tuyo, así que cuando quieras, obviamente, seguimos nuestras charlas, que la verdad engalanan nuestro espacio y a mí, te digo, me da muchísimo placer.